Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
De nuevo la radio. De nuevo esta emoción extraña, conocida y añorada por mí de la radio. Tengo la impresión esta tarde de volver a mi casa, bueno, a una de ellas, pero también tengo el sentimiento como de estar empezando, de vivir el principio de algo, en fin, todo está por llegar. Supongo que eso quiere decir que estoy ilusionada y que pretendo contagiarles a ustedes esas ganas, ese deseo de hacer de la tarde de COPE la tarde de todos.
Todo está por llegar, decía María Teresa Campos al comenzar este programa. Este programa, La Tarde de COPE, es lo que decía una tarde de 1998. María Teresa Campos hacía lo mismo que estoy haciendo yo, saludar a los oyentes de La Tarde de COPE, a vosotros. Aquel año volví a la radio, el medio en el que había empezado. La Campos fue una mujer de televisión, pero antes de ser una mujer de televisión, fue una mujer de radio. Empezó en esta casa, en Radio Popular de Málaga. Hacer un obituario de la Campos cuando ha estado en estos mismos micrófonos haciendo el mismo programa que Pilar Cisneros y yo hacemos, pues no es fácil, no es fácil. En el New York Times, que es un periódico muy serio, cuando los personajes que se mueren no son importantes, se escribe el obituario de un día para otro. Pero cuando el personaje es importante o muy importante, los obituarios se escriben con años de anticipación. Hay pocos redactores que se dedican a los obituarios y no hacen otra cosa. Durante años preparan la despedida de un personaje importante e incluso viajan por el mundo para conocer a esas personas. ¿Cómo se distingue a los fallecidos importantes de los menos importantes en el New York Times? Pues se hacen dos preguntas. ¿Es tal o cual persona y su muerte noticia nacional? ¿Tuvo esa persona tanto impacto en este mundo que su muerte es algo que los lectores debieran saber? En el caso de María Teresa Campos, la respuesta a las dos preguntas es contundente. Si hubiera vivido en Estados Unidos, el obituario de la Campos llevaría mucho tiempo escrito. ¿Y qué diría ese obituario? Pues todos tenemos la idea de que sabíamos quién era María Teresa Campos. Pensamos que sabíamos todos los secretos de su vida, profesional y personal. Muchos eran públicos, pero no se ha muerto una estrella de la radio o una estrella de la tele o una protagonista de las revistas del corazón. Ha muerto una mujer que se llamaba, que se llama María Teresa Campos Luque, que nació en Tetuán y de la que nadie sabía todo, ni ella misma. Descanse en paz. Bueno, pues de Puigdemont ya hablamos luego, de este fugado de la justicia que exige la rendición del Estado para apoyar a Sánchez. Vamos primero con las cosas que tienen que ver con nuestro bolsillo. Hemos vuelto de vacaciones, los que se hayan ido, y nos hemos encontrado con que otra vez la cesta de la compra, las hipotecas, la luz, el gas, los carburantes han vuelto a repuntar. Esta tarde vamos a hablar de la subida del precio de la energía, en concreto de la subida del precio del carburante. Nos habíamos olvidado de esto, de la subida del precio de los carburantes y de la electricidad, pero ha vuelto. Este mes de agosto, como sabes, ha hecho mucho calor, no hace falta que te lo cuente, pero afortunadamente hemos consumido un poquito menos de electricidad. A pesar de eso, el precio de la luz ha subido este verano a precios en los que no estaba desde que comenzó el año. No tiene nada que ver esto con lo que sucedió en 2022. Pero ahí tenemos el precio de la luz en niveles máximos desde principios de año. Ya digo que nada que ver con los precios de 2022. ¿Y por qué ha subido el precio de la electricidad? Porque el gas ha sido más necesario, porque no había viento, porque había sequía. ¿Y qué va a pasar con el precio de la electricidad? Pues no está claro, porque el asunto del gas sigue siendo incierto, porque todavía sigue la guerra en Ucrania. ¿Y con la gasolina? Bueno, tenemos la gasolina a 1,73. Enseguida vamos a hablar del precio de la gasolina y del gasoil. Esto va a seguir subiendo. Pues probablemente sí, porque la OPEP, que es la Organización de los Productores de Petróleo, ha restringido la producción. Podremos alcanzar quizá los $90 en el precio de barril Brent a final de año, y eso significa gasolina más cara. Y después Puigdemont está con sus rollos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Desde esta gasolinera en la que efectivamente vamos a comprobar ahora mismo cuánto nos cuesta repostar y cuánto más va a seguir subiendo los combustibles en este otoño que tenemos por delante. Pero antes, y como adelantábamos en COPE, Jorge Bilda, cesado como seleccionador nacional de fútbol femenino. El presidente interino de la Federación, Pedro Rocha, le ha comunicado esta mañana su destitución, que llega tras la polémica por el caso Rubiales. Isaac Fouto.
Sí, tal y como avanzamos anoche en el partidazo de COPE, solo faltaba comunicárselo de manera oficial, y eso se ha producido esta mañana. Pedro Rocha, presidente en funciones de la Federación, le ha comunicado a Jorge Bilda que ya no es seleccionador femenino de nuestra selección campeona del mundo. El encuentro, nos cuentan, que ha sido amistoso, corto pero amistoso. Se espera llegar a un acuerdo entre ambas partes sin conflicto. Recordemos que a Bilda le quedaba un año de contrato. Pedro Rocha quería llegar a la reunión esta tarde con el gobierno. Se reúne a las 5:30 en el CSD con Víctor Francos, con la cabeza de Bilda encima de la mesa.
Gracias, Fouto. Y en los 7 primeros meses del año, la venta de aceite de oliva ha caído en España más de un 18% con respecto al mismo periodo de 2022. El alza de su precio debido a la sequía y al aumento de costes está llevando a que muchas familias hayan dejado de comprar este producto. El sector espera que las lluvias de estos días ayuden a que la próxima cosecha sea mejor y, por lo tanto, reduzca el precio del aceite. Juan Luis Ávila es olivarero en Jaén y ha pasado por Mediodía COPE.
Pues una lluvia que viene bien, porque viene en un momento donde todavía estamos con temperaturas muy altas y mejora un poco el ciclo del cultivo. Desde luego, esto no resuelve absolutamente nada. Para que esto resuelva algo, tiene que tener continuidad y tiene que seguir lloviendo, y lloviendo de una forma importante, porque tenemos un retraso tremendo.
Y PP y Vox firman el pacto de gobierno en Murcia a 24 horas de que arranque el debate de investidura, del que el dirigente popular Fernando López Miras será el reelegido como presidente. Un acuerdo en el que, entre sus 30 medidas, incluye la supresión de las subvenciones directas a patronal y sindicatos. Estamos en Murcia, Pedro González.
El documento está compuesto por 30 puntos en los que se abordan cuestiones como la mejora del estado del Mar Menor o la protección del trasvase Tajo Segura. En el aspecto educativo, mientras Vox ha hablado sobre la posibilidad de que haya PIN parental con respecto a lo que la norma les permita, desde el PP se han remitido a lo que figura en el documento, negando que el término aparezca. El portavoz del PP, Joaquín Segado, hablaba también de la diferencia entre ambos partidos.
Aquí todos tenemos que tener claro que aquí hemos firmado un acuerdo dos partidos, que tenemos dos programas distintos, que somos dos partidos diferentes. No en todo podemos estar de acuerdo.
Se aborda también la cuestión de las subvenciones para los sindicatos y patronal. En este sentido, Vox ha asegurado que estas desaparecerán. Desde el PP se han limitado a afirmar que con el acuerdo se promoverá el sistema de concurrencia competitiva frente a la subvención directa.
Y contamos también que el Constitucional se reúne esta tarde para decidir si admite o no a trámite el recurso del PSOE por el que reclama que se revisen 30.000 votos nulos de las pasadas elecciones generales. El recuento del voto exterior tras el 23 de julio provocó que los socialistas perdieran un escaño en favor del PP. Este hecho ha llevado a que Sánchez necesite el apoyo explícito de Junts y no solo su abstención para lograr ser investido como presidente del gobierno. Y ya hemos contado la destitución de Jorge Bilda, pero además la Federación pide perdón por el caso Rubiales. Luis Munilla.
Carta abierta del presidente interino Pedro Rocha pide disculpas al mundo del fútbol y al conjunto de la sociedad por lo que considera comportamiento totalmente inaceptable de Luis Rubiales. Reconoce vergüenza por lo sucedido, lo desliga de los valores de la sociedad española y recuerda que ya están revisando las estructuras de la Federación. Por otro lado, la cadena COPE ha accedido a la auto del juez del caso Negreira. El magistrado habla de posible corrupción sistémica en el arbitraje español y advierte de que si se demuestra, los rivales del FC Barcelona serían potenciales perjudicados. Además, el Villarreal ha destituido a Quique Setién. El club baraja a Lopetegui entre los posibles sustitutos para el banquillo. Y está en marcha la contrarreloj de la vuelta en Valladolid y Frade.
Ya han cubierto estos casi 26 kilómetros, 98 ciclistas, y el mejor tiempo lo ostenta el bicampeón del mundo, el italiano de Ineos, Filippo Ganna, 27 minutos 39 segundos para arrojar una media de 54,8 kilómetros por hora. A partir de las 5 menos cuarto van a comenzar a salir los favoritos a la victoria y el podium final cada 2 minutos.
El final de etapa ya en COPE Más, y en el Mundial de Baloncesto, clasificada Lituania para semifinales, está a punto de hacerlo Estados Unidos, que le gana por 39 a Italia en el último cuarto.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados marcan los termómetros a esta hora en el centro de la capital, en un día con nubes y con claros. Siguen los trabajos en Aldea del Fresno, la localidad más afectada por la Dana. Se está valorando levantar un puente provisional para poder conectar la localidad con la de Chapinería. Pero lo más urgente ahora es dar con los dos desaparecidos, el hombre de 83 años de Villamanta y Manuel, que viajaba con su familia en el coche que se cayó al Alberche por la crecida. Está siendo muy complicado porque hay toneladas de escombros y raíces arrastrados por la corriente en la zona. 5 carreteras siguen cortadas. Complicaciones además a esta hora de salida en la A2 en Torrejón, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la A42 en Parla, en la M40 en Coslada, también en sentido A3. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Estoy al lado de un surtidor de gasolina, en una gasolinera en la que los surtidores, pues como todos sabemos, los que habitualmente repostamos porque tenemos coches, pues tienes a tu disposición 4 mangueras, 2 de diésel, 2 de gasolina. Los que más utilizamos, ¿no?, son lógicamente los que llamamos el diésel normal y la gasolina normal, porque ya lo otro pues es realmente hiper mega caro. Bueno, en este surtidor en concreto, que es el número 6, por cierto, de la gasolinera en la que me encuentro, veo que el último cliente que ha repostado gasolina en su coche a 1,83 euros, ha repostado un volumen de 42 litros con 59 y ha pagado 78 euros con 32 céntimos. Es decir, que ha llenado 42 litros y ha pagado más de 78 euros. Ojo, porque la gasolina, como te estoy diciendo, está a 1,83. Si me dirijo a otro de los surtidores, en este caso es el número 4, compruebo que en este caso el último cliente ha repostado el diésel normal, ¿vale? Que está ahora mismo en esta gasolinera a 1,74 céntimos. Mira, este es uno de los clientes que ha decidido poner 20 euros. Habrá tenido que recordar, habrá dicho, oye, esto está muy caro, voy a ir tirando. 20 euros. ¿Cuántos litros ha podido llenar con esos 20 euros en su vehículo, en el depósito de su coche? 11,46, que de verdad que da para muy pocos kilómetros, ¿eh? 11 litros de combustible. ¿A poco que vivas en las afueras? Vamos, ir y volver a Madrid, por ejemplo, ya te lo has fundido. Ojo, 20 euros, solo 11 litros, estamos hablando en este caso de diésel, a 1,74. Están los precios otra vez disparados, lo hemos notado perfectamente todos, ¿verdad? Cuando hemos vuelto ya de las vacaciones, hemos encaminado nuestra vida normal. El precio medio de la gasolina, porque aquí está a este precio que te cuento, es decir, el gasóleo a 1,74 y la gasolina a 1,83. El precio medio en este 5 de septiembre es que la gasolina está a 1,73 euros el litro y el diésel a 1,62 euros el litro. Vamos, una barbaridad. Y como digo, lo hemos notado todo, sobre todo en septiembre, pero llevamos así ya bastante tiempo, 9 semanas, ¿eh? 9 semanas seguidas con los precios subiendo. Sobre todo, una cosa curiosa, la gasolina de forma más acelerada. Porque todos nos acordamos cuando hubo un momento en que pasó justo lo contrario. El diésel de repente se disparó de precio y subió más que la gasolina. Bueno, pues ahora ha pasado otra vez todo lo contrario. Por eso siempre hacemos una media de cuánto nos cuesta rellenar un depósito medio de gasolina, uno de 55 litros. Pues claramente más de 94 euros si tu coche es de gasolina y más de 88 euros si tienes diésel. ¿Cuánto nos costaba hace un año? Bueno, pues de media llenar un depósito nos costaba 100 euros. Lo que ocurre, y de esto también nos acordamos todos, es que hace un año teníamos todavía la ayuda de los 20 céntimos por litro que puso en marcha el gobierno. Así que esto significa, o significaba en aquel momento, porque ahora ya no los tenemos, que nos ahorraríamos
unos 12 euros. Nos los ahorrábamos, nos los podíamos ahorrar ahora, pero ahora no es posible porque esos 20 euros no siguen activos. Claro, la cuestión, viendo cómo se está disparando otra vez el combustible, es, y es la pregunta que nos hacemos esta tarde, si con estas subidas continuadas de ya 9 semanas y que nos pillan de golpe en este inicio de curso, con todo lo que esto supone tras la vuelta de vacaciones, ¿se debería recuperar? ¿Debería el gobierno volver a instaurar esta ayuda de 20 céntimos por litro? Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios y nos acompaña en esta gasolinera de Madrid. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros aquí hoy.
Te traslado la pregunta. ¿Necesitamos esos 20 céntimos en este momento para afrontar esta subida de los combustibles?
Bueno, nosotros lo que hemos constatado es lo que dicen las matemáticas, ¿no? Que este verano nos cuesta 6,20 más llenar un depósito de gasolina y hasta 11 euros más un depósito de diésel. Y que hoy por hoy, exactamente hoy por hoy, estamos pagando ya más que pagábamos el año pasado con la ayuda a los 20 céntimos. Es evidente que hay incertidumbre sobre la evolución del precio del petróleo, pero nosotros creemos que si se sigue dando esta tendencia alcista en el crudo, en la materia prima, que al final tiene que ver con el precio de los carburantes, pues debería plantearse el gobierno volver a poner esta ayuda de los 20 céntimos por una razón muy sencilla: para amortiguar los efectos negativos que la subida de los carburantes tiene en los consumidores. Antes, en el ejemplo, es muy significativo el que señalaba, ese de los 20 euros de diésel, ojo, que no es una moto, es un vehículo diésel, y es que no hay más, y cualquiera que esté condenado a usar el coche para ir al trabajo, como ocurre a millones de consumidores en este país, pues al final esto impacta enormemente en su economía familiar. Ha recordado que venimos de un periodo vacacional donde hacemos exceso, que estamos en mitad de la vuelta al cole y donde la subida de precios de la alimentación, impactada también por los carburantes, nos ha hecho hoy a todos más pobres que hace un año. Por lo tanto, sí que creemos que si continúa esta subida del precio del petróleo y, por extensión, la subida del precio carburante, habría que plantearse medidas como la de los 20 céntimos.
¿Y crees, Enrique, que las medidas serían similares a las que se tomaron en su momento? Es decir, lo de los 20 céntimos para todo el mundo. Lo digo porque ya en su momento, en aquel momento, esto fue debatido, ¿no? Si debía ser un poco para todos, si debía ser en función de la renta de las personas que, bueno, en este caso necesitan repostar gasolina. ¿Crees que habría algunos matices, pero o crees que no, que se podría habilitar el sistema tal cual?
Bueno, nosotros creemos que la medida tiene un coste evidente que hay que ver, pero también hay que pensar en los efectos positivos que tiene reducir el impacto de la subida del precio de los carburantes. Ya avisamos en su momento que con la subida de la electricidad, de la gasolina, esto al final tenía esa inflación que los economistas llaman de segunda ronda, que en la OCU llamamos la doble factura de la subida de los precios de la energía, y es que repercute en el precio de otro tipo de productos y servicios, con lo cual al final se extiende a todos, ¿eh? Se puede discutir por niveles de renta, pues también es muy complicado llegar con la declaración de la renta a la gasolinera. ¿Cómo se hace una medida eficaz, rápida e inmediata que tenga como efecto suavizar los perjuicios que tiene la subida del precio de carburante? Esta parece una medida razonable que, oye, que no es que no lo hemos inventado aquí, que la están aplicando en muchos países porque es rápida, es inmediata, sencilla y tiene efectos concretos, como así se ha visto, ¿no?, en esa reducción del impacto de la inflación.
Bueno, pues es lo que nos cuentas, claro, y es lo que nos gustaría a todos, porque a todos, desde luego, nos está haciendo un roto en el bolsillo estos precios de la gasolina y del diésel. Son 9 semanas continuadas de subida. La cuestión es que, aparte de si van a volver o no los 20 céntimos, lo que nos preguntamos todos también es, ¿y qué va a pasar en el futuro con los combustibles? Es decir, ¿van a seguir subiendo o podemos confiar en que volverán a bajar? ¿Y cuándo van a volver a bajar? Bueno, se lo voy a preguntar a Jorge Morales de Labra, es consultor energético y director de Próxima Energía. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿por qué llevamos 9 semanas consecutivas, una detrás de otra, de subida, que nos han puesto en este momento complicado para todos nosotros, de comenzar septiembre, vuelta de vacaciones, vuelta al cole, con unos precios, bueno, otra vez disparados de los combustibles, con todo lo que eso supone? Es decir, ¿por qué esta subida tan continuada?
Bueno, pues principalmente, ¿no? Esto siempre hay muchos factores, ¿no? Pero el principal factor ha sido que la OPEP Plus, es decir, el cártel que dirige el petróleo en el mundo, en junio decidió prolongar el recorte que ya había iniciado el año pasado de producción de crudo, y eso lo que ha hecho es básicamente incrementar los precios, Teníamos el crudo en unos $70 el barril a mediados de junio y ahora lo tenemos en 90, ¿no? Entonces, claro, ese incremento tan importante de $20 el barril en tan solo 2 meses y medio, pues es lo que ha llevado a un incremento tanto en la gasolina como el diésel, ¿no? Ya digo que luego hay detalles, ¿no? De si ha habido un efecto cohete en algunos momentos muy concretos de la operación salida, la operación retorno de verano, etcétera, etcétera. Pero digamos que mirándolo en perspectiva de ya de 3 meses, pues es así. O sea, el principal factor ha sido el incremento del coste del crudo, ¿no? Y claro, la pregunta inmediata es, ¿y esto hasta cuándo? Bueno, pues nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque esto depende de un montón de factores internacionales, ¿no? O sea, al fin y al cabo ya sabemos que en esto estamos vendidos, España no tiene crudo y por tanto depende de países externos, como tantos otros países del mundo, para saber cuánto va a tener que pagar por consumir esa gasolina, claro.
Pero cuando dices esto nadie lo sabe, ni siquiera se puede hacer una especie de aproximación, pues valorando determinados factores internacionales, geoestratégicos, geopolíticos. Ya sé que es muy complejo, pero ahora mismo a día de hoy no se puede decir si estos combustibles van a seguir subiendo hasta final de año, por ejemplo, o se van a parar y van a ir bajando. Tampoco se puede ni siquiera aventurar eso.
Pues mira, el petróleo para el mes que viene está cotizando en $90 y para diciembre está en 89,5. Eso es la cotización de hoy, ¿vale? Pero es que estas cotizaciones cambian mucho de un día para otro, ¿vale? Es que la semana pasada estaban en 85 y ahora están en 89, ¿vale? En tan solo una semana, ¿no? Por tanto, es realmente complicado. O sea, tú ahora mismo, lógicamente, si quieres comprar gasolina a 3 meses vista, lo puedes hacer. Vamos, tú no, pero un mayorista lo puede hacer, ¿no? Pero la mayor parte no lo hace. No lo hacen porque el mercado es muy volátil. Entonces, bueno, salvo que tengan unas entregas ya pactadas, que tengan que asumir a un precio concreto, ¿no? Por tanto, por eso digo, a ver, si alguien supiera realmente cómo ha evolucionado el precio de gasolina, como todos sabemos, sería multimillonario por esto, porque cotiza eso, cotiza en los mercados internacionales y, por tanto, pues uno tendría sencillamente que apostar en esos mercados y hacerse multimillonario al instante. Esto no ocurre precisamente por esto, porque hay muchos factores, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay algo muy importante que es la demanda de China. La demanda de China, sabemos que parte de su economía se está ralentizando, pero otra parte no. De hecho, China está cada día consume más petróleo. Vale, bien, pues esto es crítico, absolutamente crítico para saber cuál va a ser la evolución del precio de la gasolina en los próximos meses.
Bueno, pues nada, que tendremos que esperar y a ver qué pasa, casi cruzando los dedos. Oye, Jorge, tengo una curiosidad. O sea, en la gasolina en la que me encuentro, como he explicado antes, ahora mismo la gasolina de 95 está a 1,83 y el diésel normal está a 1,74. Es decir, el diésel vuelve a estar más barato que la gasolina. Hubo un momento en que eso no fue así. La gasolina estaba más barata que el diésel. ¿Por qué ha vuelto a cambiar esto?
Bueno, esto es muy importante y esto sí que tiene que ver con la guerra de Ucrania. Fijaros que decís ahora y valorabais, ¿no? Valoraba Enrique, al que por cierto saludo.
Jorge, bueno, encantado de saludarte.
Igualmente. Pues decía que efectivamente, ¿no? Que los niveles del precio de la gasolina ahora están parecidos a los del año pasado, ¿no? Cuando se tuvo la medida de los 20 céntimos, es decir, ahora, si descontamos los 20 céntimos de la gasolina, estamos pagando más por la gasolina que el año pasado. Con el diésel no es así, porque el diésel, recuerdo a los oyentes de COPE, que llegó a tocar los 2 euros el litro, Entonces, después de los 20 céntimos estaba en 1,80, ¿no? Y ahora, sin embargo, el diésel está en torno a 1,60, ahí en esa gasolinera, por lo que me dices, un poquito más caro, ¿no? En torno a 1,75, sí. ¿No? Pero está en torno a 1,60 en promedio en España, ¿no? Por tanto, el diésel no. ¿Por qué el diésel ha caído de los 2 euros a 1,60? ¿Por qué el diésel hace un año estaba claramente por encima, más de 10 céntimos por encima del precio medio de la gasolina y sin embargo ahora está por debajo, vuelve a estar 10 céntimos por debajo? Bueno, pues esto vuelve a tener una explicación compleja, pero el punto fundamental tiene que ver con la guerra de Ucrania. Resulta que nosotros, Europa, lo que hacemos es comprar a Rusia precisamente diésel. Comprábamos diésel a Rusia, ¿vale? Entonces, cuando se inicia la guerra, uno de los primeros efectos es que Rusia deja de vendernos diésel. Entre otras cosas también porque tienen que alimentar los tanques, que se alimentan con diésel. Y claro, lo que ocurre es que hay un desbalance de lo que llamamos ya los derivados del petróleo. O sea, no era ya un problema ya tanto del crudo, del petróleo, sino que las refinerías europeas no estaban preparadas para suministrar diésel. ¿Qué es lo que han hecho durante el último año? Pues adaptarse. O sea, una refinería le entra crudo y sale gasolina, sale gasoil, sale queroseno, salen diferentes productos, ¿verdad? Bien, pero ese cambio no se hace, no es que uno, como cuando va a cocinar uno, ¿no? Que dice, bueno, pues hoy hago un huevo frito y mañana hago una tortilla. No es tan fácil. ¿vale? O sea, quiero decir, uno tiene los huevos y resulta que es el crudo, ¿no? Y tiene que hacer algunos ajustes en su cocina para que un día salga un huevo frito y otro día una tortilla, ¿no? Pues esto es lo que hacen las refinerías, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que en el último año se ha cambiado este proceso, se ha restablecido el equilibrio y, por tanto, el diésel vuelve a estar al mismo nivel de gasolina, que suele ser más barato. ¿Y por qué es más barato normalmente el diésel que la gasolina de España? Muy sencillo, por un tema fiscal. Porque resulta que el diésel tiene menos impuestos que la gasolina, ¿eh? Y por tanto, normalmente, a igualdad de precio de crudo, ¿eh?, pagamos menos por el diésel que por la gasolina, que es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, lo anormal era lo del año pasado.
Ya. Lo anormal era lo otro. Bueno, Jorge Morales de Labra, como siempre, muchísimas gracias por tus explicaciones y por tu claridad, además, que desde luego pones luz sobre aquellos temas que muchas veces os parecen complejísimos hasta que tú los cuentas. De verdad, gracias y buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por el detalle. A vosotros.
Y seguimos con Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Después de escuchar a Jorge, entonces, te reiteras en que sería necesaria la recuperación de la ayuda de 20 céntimos, pero ¿lo ves factible en este momento?
De mantenerse el incremento del precio, que Jorge ha señalado muy bien, ¿no? Donde hay un aspecto por encima de todo que es la demanda china, ¿no? Ahora mismo lo que podría determinar ese aumento de precio, porque las restricciones de la OPEP, por lo mismo que van, vienen y se hacen en función de las necesidades de caja de esos países, ¿no? De mantenerse ese incremento de precio, nosotros creemos que sí, y por un efecto preventivo del contagio, de la subida de los precios de los carburantes al resto de productos. No nos olvidemos que tenemos una inflación subyacente en niveles muy altos y que eso tiene efectos perniciosos para toda la economía, no solo para los consumidores, también para el aparato productivo. Ahora mismo la subida de precios es nuestro problema económico principal.
Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, muchísimas gracias, ¿eh?, como siempre.
Gracias a vosotros, un placer.
Buenas tardes. Bueno, pues es este un buen momento para centrarnos en aquellas otras cuestiones que tenemos mucho más seguras y que son esos buenos consejos que cada tarde en este programa nos acerca la mutua. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Pilar, porque fíjate, aparte de lo que nos cuesta la gasolina, una de las cosas que más rabia nos puede dar es quedarnos tirados en la carretera. Y además, si tu compañía de seguros te hace esperar horas y horas, pues peor aún. Así que lo que tienes que saber es que en la mutua, además de tener asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y ya sabes que es muy fácil. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Y fíjate, hoy 5 de septiembre es el Día Mundial del Hermano. Oye, qué bonito día, ¿no? Para, bueno, pues hacerle un homenaje a eso, a nuestros hermanos y hermanas con los que hemos crecido y compartido en muchos casos todo, habitación, ropa, confidencias, algunas cosas un poco obligadas, ¿no? A lo mejor el tema de la habitación, el tema de la ropa. Pero bueno, ¿cómo ha sido esa relación con tu hermano, con tu hermana, con tus hermanos? ¿Cómo llevabas, por ejemplo, lo de compartir ropa, lo de compartir la habitación? ¿Por qué cosas tenías siempre alguna peleilla que otra? ¿Qué trastadas hacía y te llevabas tú la culpa? En fin, estas historias tan tiernas de hermanos.
Hermanos.
Rosa, Fernando.
Pues sí, fíjate, yo me llevo tanta diferencia con ellos que casi no recuerdo mucho compartir.
Tú eres la pequeña.
Sí. Con mi
hermana. Mucho.
Con mi hermana. No, es que no, porque con mi hermano me llevo muchos años, 13 años. Con mi hermana me llevo 9.
Madre.
Entonces no he podido
ha
discutir con ellos.
Ha sido otra vez niña
ellos.
Única.
Sí, no he podido discutir
ya
con
te
ellos.
Veía yo a
he echado
ti.
Yo en falta un poco.
Ya te veía yo a ti, porque los últimos descolgados son igual que los que los primeros y que los hijos únicos.
Claro,
¿eh?
Cuando se tarda tanto en llegar, pues sí.
Claro.
Se coge con muchas ganas, pero es verdad que se chincha mucho entre hermanos, ¿no? Hermanos en lo bueno y en lo malo. Hermanos incluso que te ayudan a delinquir, como
no.
En este caso. Sí.
¿Pero qué dices?
Sí.
Buenas tardes, gente. Pues yo me acuerdo cuando era canijo, mi hermano, época de cuando era la Sabrina, el momento en auge, y me hizo en el Corte Inglés coger la cinta y metérmela en el bolsillo. Tendría yo, pues, 8 años, 9 años. Claro, cuando fui a salir, era cuando se estaba poniendo de moda los alambres que pitaban, me enganchó el segurata, vino mi padre, bueno, me calzó un guantazo mi padre, ríete tú del remolino vivo. igual, ese le inventé yo. Y así, bueno, hemos estado todas las...
O sea, el hermano no era cómplice.
Pero muchas alegrías.
El hermano era víctima. Porque el mayor era el espabilado. Y este muchacho tenía 8 años, sí. Entonces claro. Él no es cómplice, ¿eh?
Pero fíjate que luego al final ha dicho muchas peleas, porque el otro era el mayor y siempre me chinchaba a mí, pero vamos, que daría la vida por mi hermano, ¿sabes?
Ahí.
Eso es lo que nos decía este chico. Y la cosa se complica si eres, por ejemplo, la única entre todos chicos.
Buenas tardes, gente. Yo soy la única chica entre 5 hermanos y mis problemas con mis hermanos siempre eran por lo mismo, porque yo quería jugar con ellos, porque estaba sola y ellos no querían. Ellas siempre me decían los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. No me dejaban jugar, pero luego tenía una compensación y era con mi padre, porque era su ojito derecho y como era la única chica, pues él siempre me compraba las cositas y era la preferida.
Ay, ay.
Y bueno, no lo llevé tan mal, aunque no me dejaban jugar con ellos, porque lo compensaba con mi padre. Buenas
los
tardes.
Padres con las niñas, los padres con las niñas.
Y qué difícil ser la única niña entre tanto hermano, o sí. Al revés, ¿eh? O al revés.
Ellos se perdieron lo de no jugar con ella, pero bueno, allá
son
allá
cosas de niños. Claro. Hay una edad pues en claro. La que, bueno, se nota mucho también esa diferencia, ¿no?
Bueno, qué bonito.
Hemos dejado de escuchar.
Ahora
vuelve. Ah. Es que te has descompuesto en un radio estelar, sí.
Bueno, eso, que relaciones de hermanos, que nos cuenten los oyentes sus anécdotas, sus historias, en el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral, los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora sí vamos con Puigdemont. No hemos querido empezar el programa hablando de este fugado de la justicia. Hemos querido hablar de María Teresa Campos y de la subida del precio de la energía, de la luz y de los combustibles. Bueno, pues Puigdemont ha comparecido en Bruselas poniendo sus condiciones, que son en realidad una rendición del Estado. Ha pedido Puigdemont que no se considere delito aquel referéndum del 1 de octubre que fue una especie de teatrillo en contra de toda la normativa existente.
L'1 d'octubre no va a ser un delicte, com tampoc no ho va ser la declaració d'independència, ni les protestes massives contra la repressió.
El 1 d'octubre no fue ningún delito, tampoco fueron la declaración de independencia ni las manifestaciones masivas. Y además, Puigdemont pide amnistía.
L'abandonament de la repressió a l'independentisme democràtic és una exigència ètica i ha de ser un abandonament permanent. Això és a l'abast del Parlament espanyol a través d'una llei d'amnistia.
El abandono de la repressión al independentismo democrático es una exigencia ética y debe ser un abandono permanente. Eso está al alcance del Parlamento español a través de una ley de amnistía. Nos vamos hasta Bruselas, ahí está Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué nos cuentas de la comparecencia que nos rueda de prensa de Puigdemont?
¿Qué tal, Fernando? Pues mira, ha sido una comparecencia de media hora. Él ha estado reunido previamente, a puerta cerrada, por supuesto. El hotel estaba perfectamente instalado, organizado, lleno de gente. Y según ha llegado, ha hablado con aplausos, ha terminado y se ha marchado entre aplausos de nuevo y otra vez puerta cerrada. Es decir, no ha habido ni previa ni posterior. Esa era la media hora que él quería dar también a los suyos, porque han llegado unas 200 personas, aparte de los muchos periodistas que estábamos allí, de obviamente medios españoles, pero también internacionales, y nos decían los organizadores que habían viajado desde todos los puntos de Europa. Kurdos, ponían como ejemplo, otras organizaciones políticas, plataformas lingüísticas, organizaciones cívicas, en fin, para ellos hoy era el día grande, Fernando. Te aseguro, una imagen completamente distinta de la última vez que les vimos, poco antes del verano, cuando aquel jarro de agua fría, que venía de parte de la justicia, por cierto, la justicia europea.
Bueno, pues ya me quedo con eso, de que había periodistas kurdos.
No he dicho eso.
¿No has dicho eso? A ver, qué he entendido yo
que
mal.
Que había kurdos entre el público.
Que no,
luego me llamen a capítulo. Los de Junts, los que han organizado el acto, sí, en este hotel de Bruselas.
Habían invitado a kurdos.
Nos decían que tenían apoyos de todas partes de Europa y había representantes del pueblo kurdo entre el público en apoyo a las víctimas catalanas.
No había periodistas kurdos, pero sí kurdos, digamos que asistiendo a la comparecencia de Puigdemont. ¿Ahora ya sí?
Bueno, sí, eso es lo que me han dicho ellos.
Yo no les he visto, tú no lo has podido certificar.
Ellos presumían de apoyos de Naciones Unidas, del pueblo kurdo, de otros independentistas, etcétera. Lo que sí te digo es que estaban todos felices de ver de nuevo a su a su prócer.
Ya, rodeado de mucha gente y con mucha expectación. Pues gracias, Paloma, por traernos no solo las declaraciones, sino el ambiente, que es una cosa muy importante en una comparecencia como esta. Buenas tardes, Paloma.
Un abrazo, hasta pronto.
Ana Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Esto lo tienen arreglado, digo, el PSOE y Junts tienen ya pactado cómo van a resolver el apoyo a Sánchez en la investidura.
No, pactado no, pero sí puedo decirte, Fernando, que después de la comparecencia de Puigdemont, la vajilla sigue intacta.
La vajilla sigue intacta, la vajilla hoy... del acuerdo.
Sí, porque hoy el presidente de Junts podía haber roto todos los platos y... Ya. No lo ha hecho.
O sea, ¿tú crees que ha estado moderado?
A efectos prácticos y desnudando su intervención de toda la retórica, sí, para lo que se considera moderado en esta negociación. Y me explico. Aquí en el PSOE daban por hecho que Puigdemont iba a pedir una amnistía. Es algo que, de hecho, el PSOE ha venido trabajándose durante todo el mes de agosto.
Eso está descontado.
También Sumar, eso lo daban por descontado. Y la clave de la intervención de hoy estaba en el referéndum de autodeterminación. A decir de los socialistas, si Puigdemont planteaba en este punto el referéndum de autodeterminación como condición, como exigencia para la investidura, a partir de ahí no había en este punto nada que negociar y entonces ya. Lo más probable era repetición electoral.
O sea que los socialistas están contentos porque no se ha mencionado el referéndum de autodeterminación.
Exacto, se ha mencionado pero no se ha puesto como condición para la investidura. Esto vendrá en una pantalla más adelante.
Ya, o sea, como no se pone como condición...
Exacto. Dicho lo cual, Fernando, a ver, si me dices, ¿es más fácil el acuerdo de investidura hoy que ayer? Pues te diré que sí. Ahora, ¿es fácil? No es fácil.
Pues la reacción de la ministra Rodríguez, ministra portavoz, ha sido muy significativa, porque ha dicho, bueno, nosotros estamos en las antípodas, pero ha subrayado sobre todo la necesidad del diálogo.
Claro. Para abordar esta situación tenemos una herramienta, que es el diálogo, tenemos un marco, que es la Constitución.
Bueno, estas declaraciones confirman lo que tú nos dices, ¿no? O sea, ¿están contentos en Moncloa?
Hombre, no lo pueden decir, Fernando, lo tienen que disimular un poquito, pero la realidad es que están contentos porque consideran que Puigdemont no ha pedido un imposible en este momento. Repito, no es que el referéndum de autodeterminación no vaya a venir según avance la legislatura con Pedro Sánchez en el gobierno, pero este es el momento de la ley de amnistía y no del referéndum de autodeterminación, al menos en lo que es la hoja de ruta del gobierno y en lo que Pedro Sánchez está a lo que Pedro Sánchez está dispuesto a llegar, como repito, en este momento para la investidura. Así que
satisfacción en el gobierno,
evidente satisfacción.
Porque la amnistía,
pero vamos,
creen que la pueden gestionar y la autodeterminación, el referéndum no se pone como condición sine qua non. Lo que pasa es que Puigdemont ha pedido cosas como, por ejemplo, que el 1 de octubre no sea delito. Yo eso no sé cómo se puede
digerir.
Hombre,
pues tiene muy difícil digestión, la verdad, porque, hombre, es verdad que si bien es cierto que no ha pedido un referéndum de autodeterminación, pero desde el momento en que está diciendo que el camino es o una repetición electoral o negociar con un partido que no va a renunciar nunca a la vía unilateral, que es algo que él ha dicho, que el 1 de octubre no fue delito, sino reconocerle su legitimidad. Claro, lo que pasa es que las expectativas del PSOE estaban más bien bajitas, pero sí, visto con los ojos de cualquier, o escuchado mejor con los oídos de cualquier ciudadano, descontemos a los dirigentes socialistas, pues hombre, la intervención, vamos, que chirría mucho. Yo entiendo que Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo hoy en el Congreso hablarán de una encrucijada en la que se encuentra España y de un momento de excepción, de excepcionalidad democrática.
Claro, pero esto le pilla con el pie cambiado a Feijóo, que en principio iba a reunirse con la gente de Junts, hoy ya ha dicho que no.
Después de conocer la postura del señor Puigdemont, si nos va a proponer la amnistía, nos podemos ahorrar la reunión.
Bueno, pero es que, vamos a ver, Feijóo ya sabía que la gente de Junts iba a pedir la amnistía. O sea, tampoco aquí hay algo muy nuevo respecto a lo que pedía ya Junts per Catalunya.
No, de hecho, eso es algo, Fernando, que le hemos planteado en la rueda de prensa, si acaso él era el único español que no sabía que esta era una condición no solo de Junts, sino también de Esquerra. Él dice que hay hay de ayer a hoy dos cambios sustanciales. En primer lugar, que esta demanda de Puigdemont se produce 24 horas después de reunirse con Yolanda Díaz, y que además pone esta amnistía como condición previa para siquiera sentarse a negociar, y que entonces él no tiene nada que negociar. Si me preguntas a mí mi opinión, Fernando ha encontrado la coartada o la gatera que necesitaba para salir escaparse del lío en el que se había metido, porque esa reunión con la portavoz de Junts en el Congreso, que no tenía de momento ni fecha ni hora en el calendario, había levantado muchísima polvareda en el Partido Popular, por más que la dirección nacional y el núcleo duro de Feijóo lo nieguen, y esta ha sido la vía de escape perfecta para él.
Oye, y Abascal anuncia que apoya la investidura de Feijóo.
Lo que tememos es que ese golpe sea perpetrado directamente desde el Palacio de la Moncloa. Y ante esa situación, Vox toma la decisión de apoyar la investidura del señor Feijóo.
Bueno, pues a Feijóo se le queda una fotografía decentita, ¿no? Con el apoyo. ¿Cuánto suma ahora?
Pues de 172, bien digo, que son los suyos, que son 137, más los 33 de Vox, más el de Coalición Canaria, más el de Unión del Pueblo Navarro.
Ya, o sea que le queda una foto apañada, ¿no? Escenifica, ¿no?
Bueno, es el número que le ha valido que el jefe del Estado le designe candidato a la investidura. A día de hoy es la mayor mayoría, si me permites.
La mayor mayoría, bien.
La retórica. Y además en Santiago Abascal, yo creo que hoy le ha dado más que 33 votos de confianza, que son los escaños que tiene Vox, porque además ha ido más lejos y le ha puesto la alfombra roja a Feijóo para que este, escuchado Puigdemont, incida en la vía del Partido Socialista. Abascal ha dicho que él no se opondría en este momento de excepcionalidad democrática, como decía, a un gobierno del Partido Popular apoyado hipotéticamente por el PSOE, que bueno, es algo a lo que viene apelando Feijóo, no va a pasar. Ya hubo en su día una abstención. Es verdad que tuvo que haber entre medias una repetición electoral,
pero a lo mejor ahora el que tiene que abstenerse después de fracasar es Feijóo.
Bueno, pues también puede ser. De momento el candidato a la investidura es Feijóo.
Y ya tiene los votos de Vox.
Así que no corramos antes de andar, que tenemos un inicio de curso ya de por sí bastante acelerado.
Gracias, Ana.
Gracias a ti, Fernando.
Y tenemos ahora la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. ¿Alguna vez te has detenido a ver el cielo de Soria? Bueno, te lo pregunto porque es una de las pocas provincias donde la ausencia de contaminación lumínica permite contemplar constelaciones que en otros lugares solo es posible con la ayuda de un telescopio. Renovar el alumbrado público de casi el 70% de los municipios les ha permitido no solo ser más eficientes, sino también ahorrar en la factura de la luz y estar cada vez más cerca de conseguir el certificado de reserva Starlight perteneciente a la UNESCO y cuyo objetivo es preservar la calidad del cielo nocturno. De esta manera, Soria sería un hueco dentro del turismo astronómico europeo y se convertiría en la primera provincia en España en que sigue tanto los criterios de la normativa estatal como los criterios Starlight.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y escucha, hace 25 años, este programa que es La Tarde, empezaba así.
María Teresa Campos en La Tarde de COPE. Lo que oyes.
Pues sí, lo que oyes. El 28 de septiembre de 1998, María Teresa Campos, ya por entonces reina indiscutible de las mañanas de televisión, volvió aquí a COPE para hacer este mismo programa, La Tarde. Tras la etapa de Maricruz Soriano, yo, fíjate, había estado haciendo la sustitución de ese verano y por eso fui la encargada de presentar a María Teresa y de hacerle una pequeña entrevista el viernes justo anterior a su regreso para saludarla y adelantar algunos de los contenidos de su programa. Escuchando esas palabras 25 años después, claro, he vuelto a entender por qué es un referente del periodismo y una de las comunicadoras más queridas por los oyentes y telespectadores. Hoy, en el día de su muerte, quería compartir contigo también algunos momentos de aquella entrevista. A partir del próximo lunes, este tiempo de radio estará en sus manos. En las tardes de COPE, María Teresa Campos. María Teresa, bienvenida a esta que es tu casa.
Muchas gracias, Pilar.
Y
muchas
es tu casa porque además
por recibirme tan amablemente.
Ya trabajaste en la COPE, ¿no?
Sí, o sea, yo estuve 5 años en la COPE hace bastante tiempo, pero un tiempo que recuerdo porque fue un tiempo feliz y muy enriquecedor para mí.
Y a partir del lunes otra vez en la COPE, a partir de ese día 28, hay mucha expectación y la gente te está esperando y la gente, ya sabes cómo somos en estas cosas, curiosos por naturaleza, yo creo que todos, a todo el mundo le gusta saber un poquito ya qué es lo que piensas hacer, o por lo menos que nos cuentes algo, aunque solo sea un poquito.
Bueno, Pilar, yo tengo un poco de miedo con esto de la expectación, ¿no? Lo agradezco en lo que significa el cariño de mucha gente. Soy de las que creen que de nada vale ser esto que se llama popular o famosa, que me da un poco de risa el término, si esto no se traduce en que la gente te quiere, ¿no? Hay popularidad negativa. Yo creo que hay mucha gente que me quiere, al menos lo noto por la calle cuando voy. Y la gente pues me dice, ¿cuándo sales en la COPE? Y estamos esperándote, y bueno, ¿y cuándo es ya? Y veo que verdaderamente, como tú dices, pues hay gente que me espera, que yo espero no defraudarles y espero que tampoco me defrauden ellos a mí, claro. Pero yo salgo con toda humildad, y te digo que salgo con toda humildad no aquí, sino cada mañana cuando salgo en la televisión después de estar 9 años líder de audiencia, porque yo tengo muy claro que yo al público me lo tengo que ganar, como dice el título del programa de televisión, día a día, y aquí me lo tendré que ganar tarde a tarde, ¿no? Y salgo pues con la humildad de una persona que empieza de nuevo en la radio después de algunos años y sea lo que Dios quiera.
Para una persona que empezó en la radio, que ha hecho mucha radio, después de llegar a las cuotas más altas luego en televisión, pero siempre existe esa necesidad de volver algún día a la radio, ¿eso es lo que te ha pasado un poco a ti también?
Bueno, la radio ha sido mi vida, ¿no? Yo ahora, pues seguramente no se me hubiera ocurrido, porque tengo mucho trabajo, si la COPE no hubiera pensado en mí, cosa que les agradezco profundamente, ¿no? Porque ha sido un poco el acicate que me ha hecho volver a ese medio, el que yo nunca he sentido que dejaba. Esto seguramente está en este sentido que lo dices tú también, ¿no? Yo nunca he pensado que dejara la radio. Era, bueno, pues un hasta luego.
Y escucha, porque en esa conversación hay un momento que le pregunto por qué una comunicadora como ella, como María Teresa Campos, llega tan directamente al corazón de la gente.
Si tú eres una enamorada de tu trabajo, si tú crees en las cosas que dices, la gente te termina creyendo también a ti. ¿Y se llega por qué? Pues en el terreno de los comunicadores se llega porque llegas a tener credibilidad. ¿Por qué llegas a tener credibilidad? Porque te la has ganado. En esto sí que creo yo. Y luego se puede ser un presentador excelente y hay una categoría diferente de presentador o de comunicador. Y en eso cuenta mucho el corazón. Yo cuando hablo a la gente siento que algo de lo que de mí va hacia allá vuelve hacia mí del público. Se crea ese feedback maravilloso que yo lo siento y lo siento en mi corazón. Y a mí me gustaría hacer eso que yo llamo la radio caliente. Aunque alguna gente en un momento determinado se encrespe, yo vengo a hacer una radio para todos. Pero me gustaría hacer una radio que no dejara a nadie frío.
Porque es la que te sale a ti de dentro.
Es la que me sale a mí del alma. Pues esto es lo que la gente traduce por... Dice, él tiene carácter o es agresiva. No. Yo lo he explicado mil veces, pero da lo mismo, porque sabes que muchas veces se explican las cosas y el que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Yo soy apasionada en aquellas cosas que creo y en aquellas cosas que me gustan. Y esa pasión creo yo que la contagio a la gente que me oye o que me ve. Y ese podría ser un poquito el secreto de por qué llevo ahí tanto tiempo.
Maestra del periodismo, comunicadora querida y admirada por toda la profesión y por su público, desde este micrófono de la COPE, desde este programa que fue también el suyo, queremos enviar todo el equipo un abrazo muy, muy cariñoso a toda su familia. Descanse en paz, María Teresa Campos. Pues esta tarde, en la que seguro que los oyentes de este programa se acuerdan y mucho, también Rosa de María Teresa Campos.
Pues sí, siempre.
También con ellos hablamos, bueno, te iba a decir, de los hermanos, porque es el Día del Hermano. Uh-huh. Y es que nos parece una fecha preciosa, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Iba a decirte que siempre cuesta despedirse de las personas que han sido referentes en tu vida, ¿verdad? Da mucha rabia,
sin
en cualquier
duda.
Ámbito, sin no, duda.
En cualquier ámbito, desde luego.
Pues sí, hablamos de los hermanos, de la relación entre hermanos. Y fíjate, estoy viendo que una de las cosas que más rabia nos da es eso de compartir la ropa. Yo creo que es una de las peores cosas.
Yo era el quinto de los hermanos. Imaginaros, pues toda la ropa de mis hermanos pasaba a mí. Entonces yo prácticamente nunca estrenaba. Pero bueno, no me importaba. Porque bueno, ya me había acostumbrado. Y lo que sí es verdad que muchas veces íbamos los cinco hermanos vestidos exactamente igual, con la misma camisa, la misma jersey, con los mismos pantalones, todo igual.
¿Cómo es esa relación con tus hermanos? ¿Cómo era de pequeños? ¿Qué es lo que más te molestaba o lo que más te gustaba? Cuéntanoslo en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Disfruta de la ilusión de viajar. Reserva desde solo 15 euros tu viaje a la playa, un crucero o un circuito nacional e internacional. Además, consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y participa en el sorteo de un viaje en crucero. Consulta condiciones. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.